Bienvenidos a estos amigos, podcast de TUDN, Henry y su servidor, con un montón de temas para platicar. Enrique, qué gusto de saludarte, como siempre, un placer. Como chisme, ¿no? Como chisme, sí. Simplemente. Ayer estuvimos con José Bicentenario Segarra, que está estrenando podcast, por cierto.
Exacto, exactamente.
Y fue muy agradable, ¿no? Muy padre. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño. El mayor de los éxitos para Pepillo.
Sí, sí.
No sé cuándo vaya a estrenar el capítulo que hicimos el día de ayer, pero sí, sí estuvo padre, y además pues sacó su baúl, referente al Super Bowl 20, el primero que hicimos. En donde pues estaba ese como cofrecito de madera donde venía Lunch, el más elegante que nos tocó de todos los Super Bowls que hemos hecho. Ahora ya son unas cajitas de cartón.
Sí, sí, ya ni siquiera trae ninguna leyenda de Super Bowl
nada,
X.
Nada,
¿no?
Es una maldita cajita de cartón. La cajetilla de cerillos.
Sí, no manches.
Del Peacock Inn.
Del Peacock Inn.
Que fue el hotel de, bueno, no alcanzaba ni estrella. Ocasión.
Un motelucho.
Un motelucho, sí, terrible, sí, sí. Que todavía existe, aunque ya le cambiaron de nombre. La acreditación de aquel Super Bowl.
Sí. ¿No?
Que ahora es con fotografía, holograma, código de barras, no estamos exagerando. Y antes era pues un cartoncito y a mano, con pluma, y se escribían tu nombre y la empresa se acabó.
Y confianza plena en que no lo ibas a prestar.
En que no fueras a hacer un relajo. Ahora para el Super Bowl hay un par de acreditaciones, una que te funciona, digamos que en la semana previa,
sí,
y otro para el día del partido. En aquel entonces, para la semana previa, para entrar a las conferencias de prensa y todo esto, te daban un pin, un trofeo Lombardi muy bonito, ¿no?
Un pin, como dices.
Exacto.
Sí, bien bonito.
Muy, muy bonito.
Sí. Ese sí, para que veas, vale la pena guardarlo.
Ese yo lo tenía, pero no sé dónde quedó.
Y de hecho tenemos dos, Enrique, porque durante 2 años seguidos, lo que fue Nueva Orleans y el año siguiente San Diego.
No, pero el año, o sea, bueno, fue 2 años después, porque hicimos el Super Bowl 20, ajá, pero no hicimos el 21.
Ah, ok. Entonces el 20 y el 22,
ajá,
manejaron el mismo.
¿También el pin?
El mismo concepto. Creo que el pin era de otro, creo que era como plateadito, pero era también para entrar, digamos, a todas las conferencias, a todas las cosas previas a lo que era el juego del domingo, ¿no? Muy padre. La verdad, ese sí está. A ver si lo encuentro.
Sí, yo también lo encuentro. El cofrecito ese, la verdad, no sé qué le dice.
No, yo sí lo tengo, pero lleno de polvo, no manches. Está hasta arriba, sí. Cada vez que lo veo, te lo juro, cada vez que lo veo, digo, híjole, voy a bajarlo. Hay un montón de cosas que tiene allá adentro, de recuerdos y demás, pero me da miedo meterlo. La verdad, no voy a salir una araña, güey. Está lleno de
ratón.
Polvo. No, el ratón hasta arriba no creo que llegue, pero una araña sí, tranquilamente. Entonces sí me da como cosita.
Bueno,
y así muy valiente, pues no.
Bueno, necesitamos a alguien valiente. Y también sacó una pelota de la primera serie mundial que hicimos juntos, aquí en el 95, de Cleveland en contra de Atlanta.
Es cierto.
Entonces estuvo padre. Yo estoy quemando todo lo del podcast. Pero
bueno, pero que lo vean.
Pero que lo vean. No, y además pues estuvo lleno de anécdotas. O sea, se nos fueron casi 2 horas.
Sí, no manches. Sí. Yo nada más veía y decía, puta, ¿qué hora voy a comer?
No, yo tenía una cita a las 2:30 y de plano la tuve que recorrer a las 3 porque se alargó, pero estuvo muy divertido.
No, estuvo agradable, muy padre, agradable, muy la verdad. Ojalá que le vaya muy bien a Pepillo con Pepe y sus amigos.
Pepe y sus amigos.
Así se va a llamar, que espero que
pero
sí.
Pero si invita a los de Fox, también son sus amigos.
Pues es lo que no te voy a decir, que no vaya a bajar el nivel de lo de los amigos, ¿no?
Sí, no, aquí que sean sus compañeros,
sí,
de
sus compañeros de trabajo y hasta ahí nada más. Bueno, hay varios temas para platicar, Henry. Si quieres, hoy empezamos con el base. Y sí, pues la noticia de Aaron Judge me parece importante porque Aaron Judge no estuvo en el Clásico Mundial anterior y ahora se convierte en el capitán de los Estados Unidos para la edición del 2026. Es una adición importante, es un pelotero, no hay duda, del top 5 de la actualidad en el béisbol de las ligas mayores, y tener a Judge en el Clásico Mundial le da un nivel distinto al equipo de Estados Unidos.
Sí, lo que pasa es que realmente, no sé cuántas ediciones llevamos del Clásico Mundial, serán 5, una cosa así.
No sé.
Pero bueno, realmente la primera que alcanza un gran relumbrón, importancia por parte de los equipos, es la pasada, la del 2023, donde México pierde en semifinales dramáticamente con Japón, y luego Japón que le gana la final a Estados Unidos, en donde, por cierto, Otani poncha a Mike Trout, que era el capitán de Estados Unidos en aquel entonces.
Sí.
Y ahora, bueno, el hecho de que aparezca Aaron Judge, creo que también es importante porque quiere hablar también acerca de el nivel de peloteros que se espera se tenga
claro,
en esa edición.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
De Mike De Rosa va a ser el manager de Estados Unidos.
Va a ser De Rosa otra vez, ya fue el manager. Pero a mí sí me gusta, inclusive Trout fue el que dio el palomazo, para él puso la palomita para que fuera George el capitán.
Sí,
yo creo que está muy bien. Y bueno, Trout va a estar también, por supuesto, con el equipo de los Estados Unidos. Y bueno, como siempre, pueden armar un equipazo, ¿no? Vamos a ver si les alcanza para ganar esta vez el Clásico Mundial. Y hasta dónde puede llegar México también, ¿no? Que México, la verdad, hace 3 años sorprendió... No, 2 años.
Sí. A principios del 23.
Del 23, ¿no? La verdad es que sorprendió a todos llegando a semifinales. Nadie esperaba que México llegara a semifinales. Y lo de Randy Arozarena fue extraordinario, ¿no? Fue un gran, gran momento. Pues el Clásico Mundial está a la vuelta de la esquina y ojalá que sea un buen espectáculo y que ahora sí cuente al 100 con el apoyo de Grandes Ligas. Bueno, de los equipos, de los dueños de Grandes Ligas.
Sí, ¿no? Es que en varias iniciativas el béisbol de Grandes Ligas es el peor enemigo del béisbol de Grandes Ligas. Porque el Clásico Mundial de Béisbol se realiza en la pretemporada. Y hay muchos peloteros que, aunque sean superestrellas, o que sean peloteros de buen nivel, pero luego dicen, es que pues, me estoy jugando la chamba, entonces prefiero quedarme en la pretemporada de mi equipo a ir con su representación nacional. O
que es muy válido.
No, pero por supuesto, porque finalmente el clásico, bueno, pues te dura una semana o dos, y lo otro, pues es tu carrera. Y también el béisbol que ha salido del programa de los Juegos Olímpicos ahora va a regresar a Los Ángeles porque, bueno, Estados Unidos es el anfitrión. Pero porque Grandes Ligas tampoco, yo creo que les falta visión. O sea, ¿por qué no paras la temporada una semana, semana y media? Empieza unos días antes, termina unos días después. Y que vayan los mejores representantes de cada equipo a los Juegos Olímpicos, ¿no?
Y si no quieres parar, Enrique, pues sigue tu temporada, pero presta a los jugadores. Préstalos, no pasa nada. ¿Cuántos juegos van a ser? ¿Van a ser 5? ¿4?
Pues sí, 5 o 6, y a lo mejor los metes ahí, los compactas en semana y media, algo así. Y ya, pero bueno, creo que tendrían que abrir sus mentes en ese aspecto.
Claro, claro.
Pero qué bueno que viene la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol. México está en el mismo grupo de Estados Unidos.
Sí.
Con Italia, Gran Bretaña y Brasil.
Ese es el grupo de México. Califican los 2 primeros.
Sí, del 6 al 11 de marzo en Houston, ese grupo de México.
Le toca a México allá, en Houston, Texas. Oye, hablando de estas primeras semanas de campaña, ningún equipo mejor que San Diego. San Diego, al momento de grabar esto... Ay. Rodrigo es padre de San Diego. Ahorita lo vamos a pasar aquí para que...
O sea, le va a los cargadores.
Le va a los cargadores.
A los cargadores de la Merced. Y también le va a los padres...
Le va a los cargadores desde que iba. Sí. ¿Tú tienes algo que ver con San Diego? Que bueno, ahorita nos dices. Total, que los padres son el mejor equipo.
¿Te interesa?
14 ganados, 3 perdidos al momento de grabar esto. 11-0 en casa, Enrique. 11-0 en casa. Y algo que me llamó mucho la atención. Bueno, por supuesto, la serie de fin de semana en contra de los Rockies de Colorado. No permitieron una sola carrera de los Rockies.
Sí, no digo, aunque agarraron pichón, no, pero de todas formas, no es fácil, ¿no?
3 blanqueadas consecutivas llevan, al momento de que estamos haciendo esto, 6 blanqueadas en 17 juegos. El picheo tremendo de los padres de San Diego. Y bueno, Tatis acaba de tener un juego de 2 cuadrangulares, ya lleva 6 en el año. Y el domingo, Michael King se convirtió en el segundo pitcher en la temporada, el primero fue Nathan Eovaldi, en tirar un juego completo.
¡Extra, extra! Es rarísimo ya que vengan juegos completos.
9 entradas, 5 carreras, 2 imparables, 8 ponches, 1 base por bolas, dejó su efectividad en 2.42 Michael King y realizó 110 picheos.
¡Otra rareza!
Sí.
¿No? Porque ahora... Olvídate de llegar a las 100, ya tienes ahí 80 y tantas, 90 y tantas y ahí nos vemos,
sí,
¿no?
Sí. Pues le dieron el apoyo, el manager dijo vas y siguió, 110 picheos, juego completo. Primera vez en la carrera de este muchacho que tira un juego completo. Nunca había llegado a las 9 entradas. Pero bueno, San Diego se ve muy bien, Enrique. Ya sabemos que esta es una temporada larguísima y que están los Dodgers y que Gigantes está jugando bien y que ahí están los D-backs de Arizona, que es una división muy, muy complicada. Pero cuidado con estos Padres, que están jugando muy buena pelota.
Sí, una división complicada en donde aparece San Francisco, donde están los Dodgers, donde está también Arizona. Uh-huh. Entonces sí va a ser complicado. Sobre todo, se va a definir esta división en los partidos que tengan entre ellos.
Totalmente, ¿no? A mí me gusta mucho, independientemente de este picheo que ha sido extraordinario, me encanta el orden al bat del equipo. Uh-huh. Porque esa columna vertebral en donde te encuentras a Tatis, te encuentras a Arraez y te encuentras a Machado, uh-huh, se puede comparar con cualquiera.
De acuerdo, y además los tres a la defensiva también son buenos.
Son muy buenos, sí. Son muy buenos. Y luego por ahí ya tienes a Cronenworth, que lamentablemente ahorita está en la lista de lesionados, y tienes a Bogarts, y bueno, tienes un equipo muy completo. A mí San Diego realmente me gusta mucho. Vamos a ver, 162 juegos, eso nunca hay que dejarlo de lado, porque es una temporada
eterna. No llegan ni a la octava parte.
Exacto, es una temporada eterna, pero yo sí veo a San Diego y lo veo bien.
Sí, sí, sí. Va a estar batallando. Y por otro lado, la noticia de Alex Verdugo, uh-huh, que subió al equipo grande de los Bravos de Atlanta. Uh-huh. Alex, que el año pasado tuvo el peor OPS en su carrera, con menos de 700. Pero bueno, pues que tardó mucho en firmar.
Muchísimo.
Finalmente lo hace una ganga, lo que pagó el equipo de los Bravos de Atlanta por él. Pero ante la suspensión de Profar, ante la producción de los otros jardineros que andan por ahí con el equipo de los Bravos de Atlanta, pues la verdad es que va a subir el nivel. Alex Verdugo, que no había hecho pretemporada, por eso lo mandaron a ligas menores, uh-huh, y ahora que se abre ese espacio lo están aprovechando. Y Atlanta, que poco a poco va regresando después de aquel inicio lamentable 0-7.
Seguramente van a estar ahí peleando, ¿no? Es un buen equipo, indiscutiblemente, y es una muy buena noticia lo de Alex. Uh-huh. Muy buena noticia, qué bueno que... y justo pegó home run. Sí. Y luego le avisaron, oye, ya vas al equipo grande. Uh-huh. Así que es una muy buena noticia. Y fíjate, Henry, ahora que ya te fuiste, digamos, al lado de los peloteros mexicanos o de origen mexicano, tres peloteros mexicanos en este arranque, destacando, pero de manera importante. Checando hoy en las diferentes noticias y cosas de béisbol de Grandes Ligas, me encuentro. ¿Quién es el líder de bateo de las Grandes Ligas? Jonathan Aranda.
Fíjate.
Jonathan Aranda, mexicano de Tampa Bay, es el líder de bateo de todo el béisbol.
Sí, sí, claro, sí.
Claro, pocos turnos, y eso quiere decir que subes y bajas rápido, pero ahorita Jonathan Aranda lleva 43 turnos oficiales, 17 hits, y batea para 3.95. Con par de cuadrangulares y con 10 carreras impulsadas, este muchacho nacido en Tijuana, cuando se hablaba de Tampa, obviamente, en años recientes, pues era Randy Arozarena, uh-huh, y era Isaac Paredes, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero de repente llegó Aranda, uh-huh, y era como el tercero, y ahí estaba, y subía y bajaba. Ahora ya se estableció y está bateando muy bien.
Sí, muy sí, bien. Sí. No se escucha mucho de él porque... Pues Tampa es un equipo
no
que pues,
mucho ha de
perdido.
Tampa.
Sí, claro, ha perdido protagonismo. Sí. Inclusive ahora están jugando en el estadio Steinbrenner, que es la casa de pretemporada de los Yankees, por lo que pasó en el Tropicana con el huracán que se voló parte del techo del estadio.
De hecho, sigue sin poner el techo.
Sí, pues es que le van a tener que invertir. Ya aprobaron, pero le van a tener que meter una buena cantidad, sí, de millones de dólares. Sí. Para arreglarlo. Pero bueno, Jonathan Aranda está aprovechando la oportunidad y que bueno.
Muy bien, muy bien. Por ahora. Al momento de, insisto, grabar esto, sin tomar en cuenta los partidos de martes, líder de bateo de todo el béisbol, no solamente de la americana, de todo el béisbol de Grandes Ligas. Segundo mexicano, Isaac Paredes. Uh-huh. Viernes, sábado, domingo, días consecutivos pegando cuadrangular con los Astros de Houston. Lo que para él, obviamente, pues es, digamos que un sacarle presión al globo, porque empezó bateando muy poco, uh-huh, y además no había logrado dar batazos grandes desde agosto pasado. Desde agosto no pegaba home run. Y ahora pega viernes, sábado y domingo, tres cuadrangulares y además en su casa.
Sí, lo de casa me parece que es importante porque vamos, se nota mucho más a si estuvieran jugando en Toronto, en no sé dónde, sí, ¿no? Entonces es frente a su afición, frente a la prensa local también.
Claro.
Con lo cual se suben sus bonos. Y por otro lado, pues no hay que olvidar que está llenando los zapatos de Alex Bregman. Que vaya, que es complicadísimo. Bregman, que fue parte fundamental de las trampas, digo, parte fundamental de los títulos del equipo de los Astros de Houston. Muy buen bat, buen tercera base. Paredes también es un buen tercera base. Así que me da mucho gusto que por fin esté bateando bien.
Sí, es una muy buena noticia. Y tercer mexicano, Andrés Muñoz. Andrés Muñoz el domingo llegó a su sexto rescate con el equipo de Seattle. No le han hecho carrera limpia, no ha fallado evidentemente en ninguna posibilidad de salvamento y está en segundo lugar de todo el béisbol de Grandes Ligas, Andrés, de los Mochis, por cierto, de los Mochis, Isaac es de Hermosillo, de los Mochis, este muchacho solamente está abajo de Suárez, el relevista de San Diego, que lleva 7 rescates, él lleva 6, pero lleva un paso espectacular y además es un cuate que igual te tira el slider y le quita mucho o se va al suelo con algún picheo que rompa de más o igual te pasa con una recta de más de 100 millas, ¿no? O sea, tiene buen armamento Andrés Sánchez, Andrés Muñoz.
Sí, el problema de los cerradores, pues es que dependes de tu equipo, ¿no? O sea, de que llegues a esas instancias del partido con la ventaja para llevarte un rescate, porque el número de rescates es el que, digamos, que te da categoría y estatus. Puedes tener un buen porcentaje de efectividad, en fin, pero si no tienes el número de rescates, la gente no te pela.
No.
Y para poder tener rescates, pues necesitas que tu equipo gane partidos. Entonces depende de ellos.
Sí.
Pero Andrés Muñoz lo está haciendo muy bien.
Muy bien, muy bien. La verdad, estos tres mexicanos, Aranda, Paredes, Muñoz, hay que seguirlos de cerca porque están teniendo muy buena participación. Y bueno, esto sale el miércoles.
Sí.
Pero el día de ayer fue el día de Jackie Robinson. Todos con el 42.
Sí, 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 sí. La verdad es que es un gran homenaje.
Es tremendo homenaje.
Pocos peloteros ya cuando se instituyó esta situación utilizando el número 42, de aquellos que, bueno, ya lo portaban, Mariano Rivera, por ejemplo, entre otros, Mobón también, que tenía el número 42, y el reconocimiento para el hombre que llegó a romper la barrera del color con una gran, gran presión, incluyendo a sus compañeros que tampoco lo querían ahí, con Brent Rickey, que era el hombre que manejaba el equipo, que fue el que se la jugó y dijo, pues vamos contigo. En el deporte, que quizás no haya sido el mejor de Jackie Robinson, porque era formidable en atletismo y era formidable para jugar fútbol americano. Y bueno, pues llega al béisbol de las mayores con los Dodgers de Brooklyn.
Y actualmente sigue pasando, esos chavos que son tan talentosos que te juegan básquet, te juegan americano, te juegan béis, te juegan todo, todo. Y luego ya viene el momento de decidir para dónde jalamos, ¿no? Y bueno, hay varios casos de jugadores que han sido seleccionados en dos deportes.
Así es.
Bueno, simplemente Tom Brady.
Brady, bueno, el caso de John Elway.
John Elway.
¿Te acuerdas que cuando decían, no, pues es que si le seleccionan los potros de Baltimore, entonces, no, me voy a jugar béisbol con los Yankees, porque tenía talento, inclusive él había estado en campo de primavera de los Yankees de Nueva York. Finalmente lo seleccionan los potros.
Sí.
Pero bueno, pues llegaron ahí a una negociación con los Broncos de Denver.
Sí. También de los más recientes, Russell Wilson.
Sí, también.
También, otro que pues es de esos Sports Billy, ¿no?
Ajá, exactamente.
De los Sports Billy. Algo que, fíjate que no había yo realmente visto y es curioso. El número 42 que utilizan todos es con el azul Dodger. Yo pensé que les ponían el 42 pues con el color de cada uno de los equipos, ¿no?
Sí.
Pero no, es con el azul Dodger.
Ah, para mejor
que
todavía
se redondee el homenaje a Jackie Robinson.
Así es.
¿Tú crees que Jackie Robinson esté entre los 5 deportistas, y no solamente béisbol, deportistas más importantes en la historia?
Yo creo que sí.
Un día vamos a hacer una lista, fíjate.
Me parece muy bien.
Una lista del top 10, pero digamos, no es así al aventón porque es medio complicado, pero ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Mohamed Ali, ¿no? Tendría que estar...
Yo creo que tendría que estar Jim Thorpe.
Pero hay que hacer una lista, estaría divertido, fíjate.
Sí. pondría Billie Jean King. No, es que también la repercusión social que también llegaron a tener, también, que me parece que fue algo realmente fundamental también en sus carreras.
Pero top 5, ¿tú ves a Jackie Robinson?
Pues sí, claro. Oye, imagínate que le hubiera ido mal a Jackie Robinson. Y es que era un pensamiento absurdo, o sea, hay que ponerse en la época en donde Jackie Robinson muchas veces no se podía quedar en el hotel con sus compañeros porque era solamente para blancos, o no podía entrar a restaurantes porque era solamente para blancos.
Qué estupidez. Bueno, los autobuses, creo, que todavía autobuses que no podían subir, ¿no?
Pues sí, bueno, y está también la historia de Rosa Parks, que también tiene una parte fundamental en la historia de Estados Unidos, que pues no se levantó del asiento en el camión. Pero bueno, Jackie Robinson se tuvo que sobreponer a todo eso. Y además tenía que rendir, porque si no rendía, sí, pues te vas a un lado. Y ese, vamos a llamarle, experimento de Branch Rickey de poner a un negro a jugar béisbol, vete a saber cuánto tiempo hubiera tardado más en que llegaran. Sí. Y luego llegó Larry Doby, que fue el primero en la Liga Americana.
Sí, digamos que ya otros equipos ya medio traían la idea, ¿no? De hacerlo, como dices, con Cleveland llegó Larry Doby prácticamente unos meses después.
Pero porque abrió la puerta a Jackie Robinson.
Si no hubiera funcionado Jackie Robinson, a lo mejor Larry Doby se va a las menores.
Otra cosa estúpida también de la época era que no había mariscales de campo negros.
Ah, bueno. ¿Por qué? Pero eso tardó mucho más.
Claro, pero ¿por qué? Porque decían que no tenían el coeficiente intelectual para ser mariscales de campo. O sea, no es posible.
¿Cuál es el primer quarterback de raza negra que recuerdas?
Gilliam.
Sí. El de Pittsburgh.
Sí, sí,
el,
sí.
El reserva de Terry Bradshaw.
Sí.
Pero, pues, parale de contar.
Sí, lo de James Harris también.
¿Qué habrá sido? Sí, pero Harris es, digamos, finales de los 70s.
Sí.
Y Gilliam es como mediados de los 70s.
Así es.
Pero eran contadísimos.
Claro, claro.
Contadísimos. Una estupidez enorme. Y hablando de estupidez, Rodrigo.
Adelante, adelante.
¡Que pase el inútil! ¿Qué pasó, Rodrigo?
Por cierto, una persona decía en redes sociales que a ver si les ponía un micrófono o algo así, que porque no se oía.
¿Qué te pasa?
Es que échale más ganitas.
Exacto, habla muy desganado, así como que viene a fuerza. No, a fuerza nada, ¿eh?
No.
Estoy, o sea, debía ser aquí el mejor momento de tu semana.
Sí, exacto.
Y el venir aquí.
Estar aquí con ustedes.
¿Te duele la pierna?
Son unas leyendas.
¿Te duele la pierna? No. Ok.
Son unas leyendas, mis ídolos de la infancia.
Sí. El clásico comentario. Yo lo veo desde prácticamente desde que tengo uso de razón.
O sea, la semana pasada.
Okay. Es verdad.
Bueno.
¿Cómo están?
Muy bien, Rodrigo. ¿Hay buenos comentarios o...?
Hay un par de comentarios que dice...
O sea, no le echaste
ganitas. Nada más hay dos comentarios y ya.
No, hay más. Pero dice Cuitlahuac, excelente programa y qué milagro que ahora no estuvieron dando lata por terminar temprano porque jugaba el Real Madrid.
¡Ah, y hoy juega el Barça!
¡No me digas!
Hoy juega el Barça. Sí. Barça. Sí, a ver, la verdad es que sí, o sea, es padre, Henry. No me digas que no te gusta, no me digas que no es un momento padre. Tener fútbol, tener Champions a la 1 de la tarde, está padre.
Pues yo me voy a hacer otras cosas, la verdad.
No, Henry.
O sea, hoy empieza, dentro de 27 minutos empiezan esos güeyes.
Exactamente.
Entonces, dentro de 27 minutos.
Pero eso qué tiene de malo, o sea. Pues, a mí sí me gusta, la verdad. Me divierto.
Otro comentario que dice, Toñito, ¿por qué siempre cruzas los brazos? No te cierres.
Ah, caray.
Eso dice.
¿Me cruzo, los brazos?
Que siempre estás con los
brazos. A veces. Pues depende. Que no me cierre. Bueno. No ¿Quién es?
A lo mejor es
Tomás.
Tomás. Saludos, Tomás.
¿Cómo dicen? Corporal.
Una. Ahí. Sí, ya sé a qué te refieres. Que
es que no es actitud corporal.
No. Es como. El lenguaje corporal.
Vaya una aportación de este.
Vamos a quitarle del estúpido, quitamos la E.
Intelectual.
Le dejamos estúpido nada más.
Dice otro comentario. Querido dos de los tres amigos, tengo una duda. ¿Cuántos árbitros hay en un partido de la NFL y cuáles son sus funciones? Saludos desde Mexicali, Baja California.
Son 7.
Esta es buena, ¿eh?
Sí, son siete y tienes, bueno, digamos que de los principales está el referee principal y luego tienes al umpire y luego tienes a los que están en las bandas, uh-huh. Tienes a los que revisan también la cuestión de la defensiva secundaria, o sea, son siete los oficiales.
Son siete y ahora digamos que ya tienen más ayuda.
Sí, con el Sky Yacht.
Exactamente. Y eso está bueno, la ¿sí? verdad. O sea, entre más ojos haya para juzgar una acción, pues es mucho mejor, ¿no?
Otro comentario dice por aquí, ¿ya corrieron a Guevara de la CONADE?
No, pero no, no. Pues, no. Se acabó. Sí. O sea, su ciclo terminó, ¿no? Y ahora está Rommel y parece que va muy bien, ojalá que vaya muy bien. Lo que sí ya dijo y ya lo dejó muy claro Rommel Pacheco es que hay una serie de investigaciones, de cuestiones que pues tienen que aclararse, se están revisando, se están analizando con respecto a los años que estuvo Ana Gabriela al frente de la CONADE.
O sea, sin tanto rollo, desvío de fondos.
Correcto.
Pero no hay nada comprobado, ¿no?
No, pero están analizando.
Lo están analizando.
Esos fueron todos los comentarios, los demás eran insultándonos a Chava y a
¿y por qué tú? ¿Por qué?
No sé, como que se agarran de ustedes para insultar.
Bueno.
Oye, Chava fue a Toluca a ver al Real Madrid y Barcelona de las leyendas.
No.
¿No? ¿No?
Creo no, que no lo fue. Pusieron a trabajar ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí, a trabajar, bueno. En fin.
Muy bien, muy bien. Oye, la Liga Mexicana de Béisbol arranca este jueves. Los Diablos ganaron el torneo este internacional. Le ganaron al equipo de Cuba. Fue una actuación contundente de los Diablos en el estadio Alfredo Harp. Se fueron invictos, ganaron, levantan un nuevo trofeo. Y ahora viene contra Yucatán el jueves.
Sí, efectivamente, contra los Leones es una gran rivalidad. Y bueno, la gente está ávida de tener béisbol de Liga Mexicana en el estadio Alfredo Harp. Ha sido un año fantástico para el México, ¿no? Uh-huh. Campeones en el verano, campeones posteriormente en el básquetbol, en su primera temporada en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, campeonas las chicas del softball, uh-huh. Y ahora que ganan este torneo, que qué bueno que haya béisbol previo, pretemporada para los Diablos, en fin. El año pasado se hizo este torneo en Mérida con los Leones justamente. Pero sí se requiere un poquito mejor de nivel.
Van a tener que trabajar para mejorar el nivel.
Está muy chafita, la verdad. Digo, no es por hacer menos el título de los Diablos.
No.
Pero el nivel sí, la verdad, pues sí esperas que sea mejorcito.
Es que el problema el problema son los tiempos. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, no puedes traer, ahorita se llama de las Américas. Pero bueno, la idea es que sea global. Pero ¿cómo le haces para traer al campeón japonés o al campeón coreano en esta época? Es muy complicado, ya están jugando.
Pues sí, digo, te podría decir, pues entonces no lo hagas, ¿no? Pero también hay gente que dice, bueno, ¿por qué no? Pero yo creo que sí puede ser un mejor producto.
Sí, va a ser mejor producto, va a ser. Yo creo que va a crecer, ojalá que sigan encontrando las formas, lo están intentando. Fíjate, la siguiente idea que tienen es hacer el de las Américas y hacer también el de Asia y hacer el de Europa y luego juntar a los campeones y enfrentarlos.
Entonces puede ser más interesante.
Sí, sí, sí. Y también encontrar algo que te dé más competencia de pues, donde el béisbol pues, es el máximo el nivel, top. Que es Estados Unidos, ¿no?
Sí, 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 bueno, y Asia que también se juega un gran béisbol.
Sí, pero Estados Unidos te traes ahorita al campeón de la liga de Independiente. O sea, necesitas encontrar la forma para traer un equipo más fuerte de Estados Unidos.
Desde luego.
Bueno, Henry, hablando de la NFL, estamos ya a poquito más de una semana para que arranque el draft, para que inicie el draft. A ver, ¿qué te parece este reclutamiento, los primeros 10 jugadores?
Un mock draft.
A ver si te parece que puede ser de esa manera o que vaya a irse por otro rumbo. Draft número 1, Tennessee Cam Ward.
Sí. Sí, se me hace lógico, aunque existe la posibilidad de Abdul Carter, que es un gran, gran jugador defensivo. Uh-huh. Pero necesita mariscal de campo Tennessee. y Cam Ward es el mejor prospecto como mariscal de campo.
Entonces irían por el quarterback de la Universidad de Miami. ¿Estás de acuerdo? El número dos, según este draft, es Cleveland, Travis Hunter. Travis Hunter como número dos.
Necesita mariscal de campo el equipo de Cleveland, pero el segundo sería Shadur Sanders. Aunque hay otros mariscales de campo en el draft, ahora voy a platicar acerca de esto. Pero bueno, pues tienes a Joe Flacco y tienes a Kenny Pickett como mariscales de campo. Pero Hunter te puede dar también esa... Yo veo complicado que vaya a tener la dualidad de posiciones que tiene el colegial, que sea esquinero y receptor. Yo lo veo más bien jugando a la defensiva. Pero bueno, puede ser una buena selección. Y es que también hay muchos que señalan que después de que se va la primera selección, a partir del 2 hasta el 7-8, quizás se van por el mejor atleta disponible.
Y este es un gran atleta.
Claro.
Gran atleta. Que, por cierto, la Universidad de Colorado retiró el 2 y el 12. El de Sanders y el de este muchacho Hunter. Bueno, número 3 serían los Gigantes de Nueva York y sería Abdul Carter.
Sí. Sí, sí, sí. Que por cierto, los Gigantes este jueves va a tener un entrenamiento privado, Shadur Sanders.
Tratando de convencerlos.
Pues sí, vamos a ver. Ellos tienen a Russell Wilson como mariscal de campo, pero bueno, pues sí, también está James Winston. Pues son mariscales de campo puente.
Sí, estoy de acuerdo. Pero a lo mejor, evidentemente, no sabemos qué va a pasar en el profesionalismo para todos estos jugadores. Pero yo creo que no es una generación esta como para buscar a tu quarterback del futuro.
Pues no, pero también es cierto que cuando se te va a presentar una oportunidad así.
¿De estar tan adelante?
Claro.
Eso sí.
Sí, ahora, Abdul Carter puso hace unos cuantos días en su cuenta de Twitter, y así le voy a decir siempre, una fotografía donde aparecía Lawrence Taylor. ¿No?
Pues sí, parece que puede ser Gigantes. Luego, número 4, Nueva Inglaterra. Y la idea es que iría por línea ofensiva, Will Campbell.
Sí, pues necesitan, o sea, ellos ya tienen a su mariscal de campo, tienen a Drake May y necesitan protección. Y además hicieron una muy buena pretemporada hablando acerca de contrataciones y creo que es lo más lógico.
Se movieron muchísimo, los Patriotas además tenían mucha lana.
Claro.
Luego Jacksonville, número 5, y sería Mason Graham, liniero defensivo. Yo creo que aquí sí se puede mover, fíjate. Aquí sí se puede mover. Porque también en otros, digamos, mock drafts que se han hecho, ponen ahí a Ashton Jeanty, al corredor. Que sin duda pues, es un talento brutal, ¿no? Pero hay quien todavía dice, no. Primera selección colegial y además tan arriba... No puede ser un corredor. ¿Quién sabe, no?
Pues sí, lo que pasa es que, digo, los corredores son importantes y lo vemos con Saquon Barkley simplemente. Pero también necesitas defensiva y necesitas línea ofensiva. Digo, si no tienes línea ofensiva, pues no tienes...
No sirve de nada.
Exactamente, no hay huecos para los corredores.
Bueno, ¿te late Graham o no?
Sí.
Luego los Raiders, número 6, ahí estaría Jeanty el corredor. Raiders necesita un corredor.
Sí.
Necesita urgentemente un corredor. Se les fue Jacobs y ese hueco de Jacobs la temporada pasada no lo cubrió nadie. Ni Mattison, ni Samir White. O sea, no, simplemente no. Podría ser una buena adición ahí a Geno Smith, ¿no?
Claro, claro.
Jets de Nueva York, Henry. Armand Mumbu, tackle ofensivo.
Protección para Justin Fields.
Protección para Justin Fields, exactamente. Luego Carolina, el primer linebacker, Jalen Walker, que dicen que es un talentazo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Carolina que dejó ir a algunos jugadores a la defensiva en los últimos tiempos y que tiene una ofensiva más o menos que empezó a caminar el año pasado con Dave Canales como su entrenador en jefe, Bryce Young, que por fin se pudo mostrar después de que lo mandaran varios partidos a la banca, que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Entonces, un linebacker le viene bien a las Panteras.
Nueva Orleans, número 9. Y sí, no habíamos dicho a Sanders.
Sí.
Y ahí están poniendo a Shadur Sanders.
es que también parece, por un lado, que no tiene asegurado su puesto Derek Carr como mariscal de campo, y por otro lado también parece que tiene una lesión que tendría que ser operado y con ello se perdería la campaña. Nuevo entrenador, ya Kellen Moore, a dirigir a los Santos de Nueva Orleans. Así que podría ser ahí justamente Sanders.
Fíjate que es interesante porque si pasa lo que mencionas de Carr, que tenga que ir al quirófano, tener a Sanders de titular desde el inicio de su carrera está bravo.
Sí, está complicado.
Está bravo. Y luego, para cerrar, otro... esta será la cerrada. Los Osos de Chicago, el mejor talento como ala cerrada, Tyler Warren.
Ya se reforzaron mucho en la línea ofensiva. Sí. Tienen buenos receptores, tienen buen ataque terrestre. Creo que siempre ayuda una ala cerrada.
Pues ahí están los 10 primeros, Henry.
Sí, que por cierto, el draft, que pues es de jueves a sábado de la semana próxima, que por cierto vamos a tener la primera ronda a través de TUDN el jueves.
Padrísimo.
A partir de las 6 de la tarde.
Buenísimo.
Hay 17 elementos que ya confirmaron su asistencia, que se espera que sean tomados en la primera ronda. Hay 3 mariscales de campo: Cam Ward, que ya hemos platicado de él, de la Universidad de Miami; Jackson Dart, de la Universidad de Mississippi; Jalen Milroe, de la Universidad de Alabama; Shadur Sanders, de Colorado. Él no ha confirmado
que estará presente. Hecho dijo que no iba a ir.
Y bueno, estaban pidiendo a ver en los próximos días, pero bueno, por lo pronto no está puesto. Sí está Travis Hunter, ¿no?, de la Universidad de Colorado. Ahora, ¿qué es lo que harías? Porque recordamos lo que sucedió, sobre todo con Will Levis hace un par de años, que todo el mundo lo proyectaba para que se fuera en la primera ronda.
Sí.
Y de pronto ves cómo los que te están acompañando en el green room, ¿no?, que inclusive en la televisión es así se le llama, a la salita antes de que vayas a pasar, ¿no?, al escenario. En el green room, donde están los jugadores, así, unos vestidos muy bien, otros que la verdad dices, bueno, ¿de qué circo los sacaron? Con sus familiares. Pero que de pronto ves que van llamando y llamando y llamando. Y entonces, no solamente es el hecho de, creo yo, el ego, el glamour, sino cierta vergüenza.
Claro, por supuesto, es una exhibida horrible.
De que pues ahí sigues y no te peló nadie. Se acabó la primera ronda.
Y se quedó solito.
Claro, porque además la segunda y tercera ronda son el viernes.
Sí.
Entonces pues ya no saliste, ¿no?
Y él empezó a descomponerse, la cara se le empezó a descomponer así como...
Claro.
Estaba muy sonriente, ¿no?, y de repente pum, pum, pum.
Ahora, por otro lado, es una situación que se va a presentar una sola vez en tu vida.
Eso también es cierto.
O sea, ¿tú irías o no irías?
Si fuera quién. Porque si fuera Cam Ward, por supuesto.
No, bueno, digo, obviamente.
Por supuesto.
Pero digamos, no voy a decir un nombre, pero que estás así como que a lo mejor sí, como que a lo mejor no.
No, no voy.
¿No?
No. No, me quedo en mi casa con mi familia.
De plano.
Sí, porque además ya sabes que a mí no me gusta mucho salir.
No, pero luego, o sea, aunque no, a lo mejor no seas tomado en la primera ronda, pero sí hay muchas oportunidades comerciales, te placeas, ahí están los gerentes. Bueno, no, porque ahora ya todo se hace también con los war rooms,
sí,
¿no?, a larga distancia, y nada más hay básicamente representantes de los equipos ahí que pues entregan la tarjetita, ¿no?
Sí, ahí más bien es la pasarela.
Sí, sí.
Básicamente es la pasarela.
Sí.
Pero bueno, seguramente Gerardo me llevaría. Gerardo, mi hijo.
Sí.
Oye, Henry, ahorita que dijiste de que fueron saliendo y saliendo y saliendo, me hiciste recordar una, ahora ya es anécdota, en su momento fue dramático, muy dramático. Primero de secundaria. Para mí fue un cambio fuerte. De la primaria, donde pues, la verdad fui un güey consentido, ¿no?
¿Era en la misma escuela?
Bueno, sí era el Simón Bolívar, pero no en las mismas instalaciones.
Okay.
De Galicia 8 a Río Miscuat. No, ya es Río Churubusco, ¿no?
Sí,
es Churubusco.
Sí, Río Churubusco.
Ahí en Río Churubusco. Y para mí fue un cambio fuerte. Inclusive, pues, en el quinto, sexto, era así como, ¿no?, del equipo de fútbol. Y era consentido. Y además, pues era un solo maestro, un solo maestro. Y acá, pues era el maestro de química, el maestro de,
sí, de lengua, física,
el maestro de matemáticas. O sea, 10 maestros distintos, ¿no?, ni modo de ser el consentido de todos. Para no hacerles el cuento largo, primera entrega de calificaciones. Y en la entrega de calificaciones nos juntaban a los salones A y B. Y empezó, éramos, no sé, 190 chavos ahí, y empezaban, todas aprobadas, y empezaban a nombrar, ¿no? Pum, 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 y se fueron como 60, güeyes.
Y no saliste dentro de esos 60.
Y yo ahí sentadito, ¿no? Me lleva la fregada, bueno, pues ni modo. Una reprobada, y estás, se van como 15 güeyes, y yo seguía sentadito, cara. Y dije, nada, Mauser. Y yo, pues, era de buenas calificaciones. Dos reprobadas. Y salen como seis, güey. Pum, pum, pum. Y no salí. Ya quedamos como ocho ahí, nada más.
Y en ese momento fueron por las orejas.
No, manches, dije, en la torre. Primera entrega de calificaciones, de secundaria. Mm. Y quedamos como ocho, güey. Tres o más reprobadas, o sea, ya no...
Ya nos dijeron cuatro y cinco.
Podía ser hasta ocho reprobadas. Y en la torre, tres o más reprobadas. Ya pasé finalmente, tres reprobadas.
No, ¿y estaban ahí los papás o no?
No.
Ah, okay.
No, no estaban los papás. No, pero luego darle la calificación a mis papás, pues no fue...
¿Qué tal eran contigo?
Muy agradable.
Porque luego tú eres el más chico de los cuatro.
Sí.
Entonces luego, digamos que con el primero son un poco más severos.
Sí.
Y luego ya la cosa es mucho más flexible, sí, sí, ¿no?
Pero es que yo nunca había tenido complicaciones. Siempre buenas calificaciones. Y de repente doy el brinco y para mí fue un cambio fuerte. Y tres reprobadas, puta madre. Dije, no. No, esto no puede pasar. Y ya, después ya me recuperé.
Pero llegaste a la casa.
Sí, ahí. Claro, pues una cajeteada espantosa, güey. O sea,
pero no fue así como, a ver, Toñito, ¿cómo te decían?
Toño.
¿Toño? A ver, Toño, ¿qué pasó?
No.
Que
no.
Normalmente los papás hay uno que es más duro y otro es más
barco. Ah, sí,
barco.
Mi papá era duro.
¿Era tu mamá
sí.
era barco?
Sí. Okay. Sí, por eso se lo di a mi mamá. No se le va a dar a mi papá, idiota no soy, ¿verdad? Pero sí, fue un momento raro, güey, la verdad, raro.
Y después ya.
Nunca volví a reprobar.
Ah, muy bien.
La verdad es que fue una buena recuperación, buena recuperación. Bueno, Henry, ya casi nos vamos, muy rápido. NBA, al momento de grabar esto, ya inició el play-in.
Sí.
Ya pasaron, digamos que los juegos de los que o clasifican ya a playoff o tienen una segunda oportunidad.
Exactamente.
Y hoy son los partidos de vida o muerte. Los primeros juegos de vida o muerte, ¿no? Uh-huh.
Sí, y de hecho, vamos, hoy los partidos son Memphis en contra de Golden State. No es cierto.
Uh-uh.
Ellos jugaron ayer. Uh-huh. Ayer jugaron Atlanta y Orlando y Memphis contra Golden State. El día de hoy, 5:30 de la tarde, esto sale aquí a las 5 de la tarde, ¿no? Más o menos.
Si se ponen las pilas estos señores.
Sí, porque luego hay puras reclamaciones. Que ¿dónde está el podcast? Y no sé qué tanto. Y a ver, no voy a salir con qué Semana Santa y no sé qué.
Ah, ¿de veras?
Yo no trabajo en Semana Santa.
¿Y qué haces aquí, güey?
Sí, entonces, ¿qué haces hoy? Es martes de Semana Santa.
Vino a ver la Champions.
Si hubieras quedado en tu casa. Pero bueno, a las 5:30 es Miami contra Chicago. Miami con número 10, Chicago número 9. Chicago que cerró muy bien la temporada, con muchos jugadores jóvenes. Miami que tiene una base más llena de experiencia, con jugadores como Adebayo, como Tyler Hero. Creo que les puede hacer falta el punch, el plus que les daba Jimmy Butler. Pero bueno, pues estarán jugando estos dos. Y luego
y ahí está Jaques, ¿no?
Ahí está Jaime Jaques, de ascendencia mexicana. Y luego el partido de las 8 de la noche es el de Dallas en contra de Sacramento. Creo que Sacramento debería ganar.
Dallas entregó la temporada cuando soltó a Luka, ¿no?
Pues sí, bueno, se llevaron a Anthony Davis. Lamentablemente Davis llega y luego se lesiona. Uh-huh. Kyrie Irving también mucho tiempo lesionado. Sí, es una temporada muy complicada, pero bueno, como quiera que sea, pues, se metieron a la cuestión del play-in. Pero creo que Sacramento debería ganar este compromiso. Y bueno, las series que ya están amarradas en la Conferencia del Este, que son los Knicks en contra de Detroit, además de Indiana en contra de Milwaukee. Y en el Oeste, Lakers frente a Minnesota y Denver en contra de Clippers.
¿Y cómo las ves? A ver, dame tus favoritos. Yo de las
creo
que ya están amarradas.
Que los Knicks le deben ganar a Detroit.
Ok.
Quizás Milwaukee ganando la Indiana.
Ok.
Y luego, es que la de Lakers contra Minnesota la vio pareja.
Uh-huh.
No veo a los Lakers avanzando más allá, pero bueno, quizás Lakers ganando esto.
Ok.
Y Denver contra Clippers, Va a ser una batalla muy, muy interesante, sobre todo por la sacudida que le dieron a los Nuggets.
Corriendo al coach.
Corriendo a Mike Malone, que los hizo campeones hace un par de temporadas. Pero finalmente tienes a Jokic, ahí está Murray, aunque ha perdido algunos partidos recientemente por lesión. Y los Clippers, bueno, tienen a Kawhi Leonard principalmente. Uh-huh. Pero veo a Denver ganando.
A Denver. Estas series, ya todas, después del play-in, ¿ya todas son a 4-7?
Todas son a ganar 4-7.
Todas.
Así es.
Por eso es tan largo el
playoff. Sí. El playoff. Dos meses de playoff de la NBA.
Bueno, pues ya llegaron los playoffs de la NBA. A ver cómo se van dando las cosas. Ya lo estaremos platicando. ¿Algo más, Henry?
Lo de Micah Parsons, que en los últimos años, cuando venía el programa de entrenamientos voluntarios de los vaqueros, él no acudía, él entrenaba por su lado. Pero sí llamó la atención que el lunes estuviera en Frisco, uh-huh, en las instalaciones de los Vaqueros de Dallas. Todavía no firma su nuevo contrato. Viene su último año como de contrato de novato, su quinto año. Decía que ya había hablado Jerry Jones con él y que se habían puesto de acuerdo en el dinero garantizado, en la extensión del contrato. ¿Por qué no lo hacen público? No entiendo. Pero bueno, para Dallas una buena noticia en el sentido de que se haya presentado a estos entrenamientos voluntarios.
Sí, por supuesto. Oye, y ahorita que mencionas de que supuestamente ya está todo arreglado, pero no lo anuncian, ¿y Aaron Rodgers?
Aaron Rodgers debe estar encerrado en un cuarto oscuro con ayahuasca.
No puede estar encerrado tanto tiempo.
Pero es Rodgers. Y mientras tanto,
¿qué onda?
Pues los acereros ahí esperando.
Pero,
a ver qué.
Pero no puede ser, o sea, la zozobra para la gente de Pittsburgh. Olvídate, los directivos y demás, pues ellos deben saber bien cómo está el asunto.
O no, ¿eh?
Bueno, quién sabe.
No sé.
Quién sabe. Pero no puede ser que estamos a un paso ya del draft y esto no se resuelve.
Sí, ahora, del draft también hay varias cosas a esperar, porque, por ejemplo, Atlanta, ¿qué va a hacer con Kirk Cousins? Uh-huh. Cuando ya tienes a Penix Jr. como tu titular, lo que sí se dice es que pues vendría una reestructuración del contrato de Kirk Cousins y que sería cedido a algún otro equipo. Entonces hay que esperar.
Pues sí, ese es plan B para varios, ¿no? Uh-huh. Para varios. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Oye, Jeremy.
De vacaciones.
Ah, está de vacaciones. Mira, qué bien.
Está bien, qué padre. Bien.
Bueno, ya nos vamos porque ya va a empezar el fútbol.
¡No me digas! ¡Qué padre! Ahí van, el desfile de los jugadores, emocionante.
Henry, para despedirnos, cuando te digo home run, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Kirk Gibson,
¿en serio?
Sí.
Wow. ¿Sabes yo el primero que pensé, la verdad? El señor juez. Y el segundo inmediatamente, el Bambino.
Pues sí, pero bueno, cuando estabas así, diciendo después de lo que yo mencionaba con Gibson, pensé en Bucky Dent,
bueno, fíjate, sin ser un jonronero, ¿no?
Sí, sin ser jonronero, pero ese partido de desempate de Boston contra Yankees.
Es cierto.
Y que vino el jonrón para que los Yankees avanzaran.
Avanzaron.
A la postemporada.
Y echaron ahí a Medias Rojas, que era más el gran rival de los Yankees de Nueva York. Sí. Bueno, Henry, un placer como siempre.
Igual tú y yo.
Cerramos de esta manera. Amigos, podcast de TUDN, los esperamos. Ah, oye, ¿qué pasó con el vasito?
Ya, el viernes voy a ir a verlo porque es de Metepec el ganador.
¿Es de Metepec el ganador?
Yo también, entonces voy a ir a verlo.
Ah, los dos son de Metepec.
Ah, ¿no te lo vas a...?
¿A Clavelito?
¡Clavelito! Ok. Qué bueno que ya apareció.
Necesitamos evidencia.
Por lo menos una foto, güey.
Cuando lo vaya a ver ya le tomo foto.
Por lo menos una foto. Bueno, cerramos el podcast, amigos. Gracias por acompañarnos y nos saludamos la próxima semana.
Me voy a ver al Barça.